Buenos días, queridos oyentes de FM Reflejos. Es un gustazo estar acá nuevamente, otro martes más, con Baña acá en el micro radial Arquitectos y Arquitectas por la Comunidad. ¿Cómo andas, Vané?
Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo está Fabri, querido? Bueno, nuevamente en el cuarto programa, cuarto micro de la edición de Arquitectos.
Cuarto micro, sí, sí, increíble. Vamos, vamos, que nos vamos sosteniendo.
Muy bien. Bueno, vamos a abrir los contactos de la radio para que se puedan comunicar. 0291-574-9452, ya lo conocen, es el WhatsApp de la radio Reflejos.
Sí, sí, para manden, que se puedan manden consultas, manden saludos, todo lo que quieran.
Muy bien, apoyo.
Apoyo logístico también, que estamos a ver si piden que vengamos todos los martes.
Bien, bueno, Fabri, hoy en este nuevo programa tenemos un invitado especial y tenemos un tema nuevo. Contanos.
Sí, Steel Frame. Vamos a hablar del famoso sistema Steel Frame, y acá estamos con el colega residente de Sierra de la Ventana, Leandro Asisten. ¿Cómo andas, Pafo?
¿Cómo andan? Buen día, chicos.
Buen día, ¿cómo va? Capaz que en vez de invitado puede llegar a ser un conductor más.
Ah, bueno, iremos viendo a ver qué depara el día a día. Vayamos construyendo.
Bien, sí, bueno, ese podría ser también un lema, ¿no?
Ahí está, de a poco. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada, a este conversatorio de Steel que nos convoca el día de hoy. Bueno, nada, la idea es traer un poco algunos tópicos como para conversar juntos, entre los tres, ir armando ahí algunos conceptos.
Y también con la gente, que se prenda la gente a hacer consultas, porque este es un tema que la verdad que se está viniendo en punta. O sea, está siendo como, ya no es más un sistema constructivo novedoso.
No.
¿Qué es? Contame, desde tu mirada profesional, ¿qué es Durlock, el sistema Steel Frame?
Me encanta. Arrancamos así, a full. Mirá, no, el sistema constructivo Steel Frame es un sistema, digamos, conformado por perfiles similar al Durlock, ahí encontramos una similitud, pero la principal diferencia es que es portante. ¿Qué es portante? Vamos a hablar como si para todos, ¿no? Que sea portante quiere decir que uno puede construir y soportar peso. En cambio, lo que es el Durlock es también llamado drywall, o construcción en seco, que es simplemente de cerramiento. Cuando uno tiene que hacer una división interna, algo rápido, algo liviano, recurre al drywall o Durlock.
Y esa diferencia radica principalmente en los perfiles, ¿no?
Radica en los perfiles, principalmente los perfiles son perfiles de un calibre de 0.9 para arriba, para que entiendan 0.9 milímetros, o lo que es drywall es de 0.5.
Claro, o sea, es la mitad. Estamos hablando del espesor del hierro.
Exacto.
Del acero, digamos.
Exacto, ese perfil que tiene 0.9 milímetros, de ahí en adelante la sucesión de estos perfiles tramados nos permite construir un sistema que resista peso. Y de acá en adelante la imaginación un poco le da límite nomás. Siempre lo primero que pensamos es en una casa nueva. Hemos visto varias cosas, por caso vamos a traer algo que nos convoca acá a los vecinos, que es la construcción del acceso al hospital menor de Sierra de la Ventana, que ahora están haciendo la ampliación en Steel Frame. Desconozco un poco las particularidades del proyecto, pero lo que vemos ahí y podemos arrimar como idea es que seguramente se hizo porque es rápido, porque es liviano, porque no tenía mayores anclajes preparados, sino que fácilmente con dos o tres dados que se pueden ver que se hicieron por ahí, se monta esta estructura de un porte importante. Se pueden ver algunos perfiles que hay algunas diagonales. Bueno, particularmente en este caso son perfiles montados en fábrica, que los traen, los descargaron y los montan rápidamente. Y ahí es donde vemos que una de las cosas principales que tiene el Steel Frame es la rapidez, uno de los puntos principales.
Sí.
Trajeron todo en fábrica, lo importante es que no sea más ancho que un acoplado para que no sobresalga en la ruta. Lo montan, luego miran esos paneles que se ven ahí, que son paneles de USB, que no solo que le dan una pequeña terminación para lo que viene, sino que además rigidizan. Le decimos paneles rigidizadores.
Exacto, a eso te quería preguntar para que también la gente se interiorice un poco. ¿Son varios los componentes?
Son varios. Lo que tiene de interesante el Steel Frame es que es un sistema multicapa, le decimos sustratos también, en el que no solo los perfiles generan la estructura, sino lo que sigue de ahí en adelante, nos permite diseñar un sistema constructivo a medida. Entonces, ponemos los perfiles, ponemos las placas USB y de ahí en adelante entramos en el mundo de aislaciones, que es uno de los más importantes, también acorde un poco a lo que sucede y nos convoca como habitantes de la provincia, que es la ley 13.059 de acondicionamiento térmico. Podemos darle más o menos aislación en la medida que queramos, podamos acceder, podamos adquirirla y demás.
Perdón, antes de ir al tema puntualmente de aislación, vos hablaste de particularmente del diseño. ¿Tiene algún condicionante con respecto al sistema tradicional, el sistema steel frame, en cuanto a diseño?
En cuanto a diseño, la verdad que es bastante flexible. Se pueden hacer un montón de cosas versus el húmedo, que el húmedo, ya sabemos todos, ladrillos, agua y áridos. Exacto. Es la base de toda la cuestión. En este caso nos permite, digamos, construir escaleras, hemos construido balcones, voladizos.
Que al mismo diseño yo lo puedo hacer tanto en steel frame como en sistema tradicional.
Sí, vamos a decir que sí, ahí tenemos un check. Si alguien tiene alguna inquietud y quiere construir y está evaluándolo, puede construir en steel frame. Uh-huh. Ahora, acá es donde también hablamos siempre un poco desde este lado ahora de la profesión, siempre hay que consultar a un profesional. Exacto. ¿Por qué? Porque uno se puede dar un poco de maña, parece simple, son perfiles, pero lo conveniente es consultar a un profesional para evaluar cuál es la mejor solución. Vamos a hablar un poco de steel, pero también hay que evaluar por qué sí y por qué no.
Claro, porque digamos, en realidad es como todo sistema constructivo, no es que de por sí el sistema constructivo funciona o no funciona, es de acuerdo también a cómo se ejecuta, a cómo se lleva a cabo, ¿no?
Exacto. Por caso, alguien tiene interés en el sistema, le parece novedoso, le parece que es eficiente, quiere construir en steel. Perfecto. Una casa de cero se puede hacer tranquilamente. Ahora habría que evaluar, ¿es lo que uno necesita? ¿Qué ventajas tiene steel? Hablamos de que es rápido, hablamos de que es liviano, hablamos de que es limpio, no hay polvo, no hay arenas, los materiales se computan prácticamente exactos, con un pequeño margen, queda poco desperdicio en obra, se accede a una obra limpia en ese caso también.
Exacto. Y también, como una acotación al margen, hay mucha gente que yo escucho que dice, la verdad que estoy medio cansado de lidiar con los albañiles. En este caso, ¿se correría con una ventaja?
Sí, las obras en steel, hay que ver en términos muy genéricos, pero se reducen mínimo a la mitad.
Claro.
Estamos pisando, me gusta, terrenos amplios, la psicología, las relaciones. Sí. Una obra requiere una mancomunión de varios factores, de la familia, los corralones, los recursos económicos, los constructores. Bueno, todo esto se reduce. Ahora, acá es donde empezamos a poner algunos acentos. El steel, como dijimos, dura menos tiempo, pero se requiere la misma cantidad de recursos o un poco más en menos tiempo. Entonces, a nivel financiero hay que estar atento a eso, a que hay que desembolsar todo ese dinero en menos tiempo, quizás en 3 meses, por ejemplo.
Claro, porque para la compra de materiales.
Para la compra de materiales, la mano de obra es una obra que va rápido. Requiere atención, requiere gestión de los profesionales, de las familias. Hay que ver la familia cómo se conforma. En nuestro caso, nos dedicamos mucho tiempo a hacer ampliaciones en La Plata sobre viviendas existentes fundacionales de 2 niveles y nos íbamos sobre el tercero. Desconocíamos el tipo de fundación, entonces nos montábamos ahí arriba con grúas, entrepisos y demás. Las familias siempre siguieron viviendo abajo. Entonces uno tiene que lidiar con hacer una obra dentro de un esquema familiar que te saluda todos los días y demás. Y por último, cuando estaba construido el techo, pinchábamos y hacíamos la escalera.
Perfecto.
Todo eso requiere una coordinación y una gestión que la pueden llevar adelante múltiples profesionales, pero para que nadie termine muy cansado es conveniente hacerlo con un profesional.
Bien, yo les escuchándolos con atención sobre lo que significa, ¿no?, construir en steel. Hay algo que siempre, bueno, lo recalcaba la otra vez cuando hablábamos de eficiencia en las viviendas, Fabri, ¿te acordás?
Sí,
el tema de lo económico, porque es algo que a la gente común, cuando elige un tipo de obra, incluso a mí me ha pasado de tener que presupuestar los dos tipos de obra. Bueno, a ver si lo hago con steel, si lo hago con construcción tradicional, ¿qué me sale más barato? ¿Qué es lo que digamos podemos llegar a ver hoy en día en base a la experiencia tuya, Leandro, sobre uh-huh. todo, pero Fabri, vos también has trabajado con ese tipo de material? Si la gente decide o dice, bueno, a ver, ¿qué me conviene? Hablamos de plazos, bien. Hablamos de, digamos, cuestiones que son ventajas. Es limpia, no lidio con tanto personal o albañil. Es limpia, es rápida.
Sí.
Bien, la puedo adaptar a cualquier diseño. Hablemos de lo económico, que por ahí es la gente común que nos escucha y es algo que le interesa a la hora de quiero construir.
En mi caso, sí. Yo no noté que haya gran diferencia económica en el número final, ¿eh? Estamos bien. Hablando del número final entre vivienda tradicional y vivienda de steel frame. En mi caso particular, con a mismas terminaciones, a misma calidad de sí, artefactos, porque también reside un poco ahí la diferiencia en el número final en cuanto a las terminaciones. Eso, sí, independientemente obra, con qué sistema construyas, vos elegís un determinado piso, elegís determinada calidad de artefactos, de determinada calidad de grifería, y eso incide bastante sensiblemente en el número final.
Sí, hablemos de que en cualquiera de los dos sistemas la casa va a ser la misma. Podemos decir el resultado final es el mismo. Ahora, el cómo transcurre esa gestión de la vivienda, ahí está un poco la diferencia. Por ejemplo, podemos dividirlo. Si es para una ampliación y uno tiene una necesidad básica, hay un niño en camino, necesitamos una habitación más rápido, vamos por el steel. Sí. Porque se construye muy rápido, rápidamente se techa, es limpia, no vas a tener muchos materiales o vas a estar viviendo por ahí. Y conseguís esos recursos en el corto plazo. Ahora, si vas a hacer una vivienda nueva, no tenés necesidad urgente, yo ahí haría un paréntesis y diría, ¿por qué no en construcción tradicional húmeda? Sí. Acorde a los recursos locales, la mano de obra local en el lugar donde se esté, y los materiales disponibles. Porque una construcción se puede programar, una construcción húmeda se puede programar, por ahí a nivel financiero uno puede hacer mejor sus números, si tiene un poquito más de tiempo, no lo necesitas ya. Entonces, el tema de tiempo quizá no te sirva tanto, pero sí el tema de las aislaciones lo puedes diseñar mejor. En un lugar como Sierra, que tenés amplitudes térmicas interesantes, en el verano es bravo, el invierno también, bueno, quizás ahí sí se puede poner un acento en decir, usemos un poco de cada sistema, quizás, y mejoremos las aislaciones.
Sí, yo justamente iba a decir una acotación o una defensa al sistema tradicional de ladrillo.
Pues lo queremos un montón, siempre.
Sí, es ese justamente, radica en que vos tranquilamente podés construir, qué sé yo, hasta encadenado o hasta la línea de dintel.
Sí, en etapas decís vos.
Y dejarlo porque te quedaste sin nafta en el momento y decís, bueno, arranco. Y no hay un perjuicio en cuanto a que se deterioren los materiales porque se la banca, el ladrillo, se puede, en cambio, una estructura de steel frame con la placa de rigidización puesta, ya estás en el horno. Ahí tenés que sí o sí terminarlo.
Hay que darle para adelante.
Claro.
Quizás, me acuerdo un caso puntual que me convocaron para una vivienda que ya estaba toda armada y estaba hueco de escalera hecho, pero había que meter la escalera. No entraba por ningún lado, era una vivienda en el fondo, un PH. No podés meter una escalera de hierro ahí adentro de ninguna manera. Lo hicimos en steel. Llevamos los perfiles, fuimos cortando, entramos de a poquito, empezamos a construir y quedó una escalera con mucha mejor aislación de la que puede darte una escalera de hierro, porque diseñamos los escalones, le pusimos aislaciones, al entrepiso lo hicimos en seco, para evitar el taconeo, que aquí por ejemplo algo que sucede en Sierra, que hay muchas cabañas con entrepiso de madera, todo eso se diseña, se hace un entrepiso con sustratos telgopor de alta densidad, algunas lanas sólidas, entonces.
Perdón, el taconeo no es que la gente use taco alto.
No, que viene caminando.
Sino que, claro, sino que es el eco que produce el material.
Claro, y tiene solución. Todo tiene solución, hay que pensarlo siempre un poquito más. Y no todo es muy costoso, a veces termina siendo práctico y no hay que invertir tanto tiempo ni dinero. Sí, por favor. No, que en ese sentido es cuando por ahí decimos que defendemos lo húmedo, el seco anda muy bien también, pero en algunos casos, por ejemplo, hay viviendas que tienen patologías, humedades, paredes frías al sur, ahí es donde se puede pisar con un poco de steel, con usar algunas aislaciones, por ejemplo, el Leif, que es el telgopor, que habrán visto muchas veces que tienen este estrellado por fuera para atornillarlo, se puede utilizar en viviendas existentes y resuelve de una manera económica problemas como las condensaciones, los hongos en las esquinas, que es algo que acá debe suceder un montón seguramente también. Entonces, todo se puede analizar un poco más, sabiendo la amplitud de herramientas que hay, que nos da el steel frame.
Conociendo también por ahí las inquietudes de la gente, te pregunto, es seguro. Nosotros estamos en una zona donde sopla el viento, sopla el
hoy
viento.
Hoy por ejemplo,
y bueno, de acá para abajo, todo el sur padece lo mismo o más o con mayor intensidad. ¿Es segura la construcción de steel frame en ese caso? ¿Se vuela? ¿Se sale volando en un tornado como vemos?
No, es segura, punto. Digamos, otro check. Es segura, es una construcción que tiene excelentes prestaciones. Sí, lo que hay que estar atento es en otro de los subsistemas del steel frame, que son los anclajes. Hay diferentes tipos de anclajes y hay que estudiar cuál va en qué lugar. Por ejemplo, hay primero un diseño acorde, como esas patas que se ven acá en el acceso, que son columnas full, le dicen, o digamos, algunos especies de reticulados. Luego esos llevan unas patas que se llaman patas Simpson, que son unas patas altas de un fierro muy duro, para que la gente lo entienda, que se anclan con unos anclajes químicos, unos pernos, que son una varilla del 16, se perfora, se pone un anclaje químico y se ancla. Y todo eso se atornilla a la estructura. Esa pata no se mueve más.
Claro.
En un caso de anclar una columna. Ahora, en el caso de anclar los laterales de una puerta, que si prestan atención, la puerta abajo no tiene estructura y se pueden mover las patas, ahí se utilizan anclajes mecánicos, que son pernos, que simplemente son del 10, se clavan, se martillan y se atornilla y eso queda fijo. Y después, por último, está la última fijación, que en la obra es la primera, que son los tarugos y tornillos del 8. Con el que se atornillan todas las soleras a la fundación.
O sea que es un entramado de fijaciones que se debe diseñar previamente. El diseño de los anclajes considero yo que es fundamental, conociendo el sistema, fundamental para porque no se puede transar en un anclaje químico.
No hay ahorro.
No hay ahorro. Vos podés ahorrar en cualquier otra cosa, pero en eso no, y correrlo tampoco, porque también eso, como decías vos, están fijos por ahí a zapatas.
Entonces, en ese lugar.
Que están específicamente en ese lugar. Entonces,
si hablamos de anclaje y hablamos de confiabilidad en la obra o de seguridad en la obra, hoy en día, también por experiencia personal lo digo, y lo vemos en la comarca, ahí ha crecido muchísimo la obra prefabricada o steel, sistemas constructivos rápidos. Ha crecido mucho, y así como hay mucha demanda, hay mucha oferta. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente del rubro de la construcción que ha hecho su emprendimiento en empezar a construir este tipo de viviendas, ¿no? Entonces, me ha pasado, por ejemplo, a mí, de que me llamen y me digan, listo, compré la casa, arquitecta. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, para el fin de este programa también es trabajar por la comunidad y asesorar a la gente. Digo, a ver, ¿qué cuestiones cuando la gente dice, bueno, voy a viviendas, no quiero nombrar ninguna marca, pero voy y compro la vivienda? Así como hay algunas de marca, hay un montón de otras que no. O sea, a mí me ha pasado de que ya la tenían comprada. Y así como la tenían comprada y paga, nunca la pudimos instalar por cuestiones de negligencia, de falta de responsabilidad, o de viviendas mal hechas, o que no cuadraba nada, o que en 5 minutos la armaron y se fueron. Entonces digo, hay que tener cuidado cuando se elige una vivienda comprada. ¿Me explico a lo que voy?
Sí. El sistema, en realidad, esto es un sistema industrializado.
Claro.
Que puede ser prefabricado o no. Pero ahí hay dos conceptos que por ahí se mezclan o que la gente se confunde.
A ver.
Y no es lo mismo. No es lo mismo prefabricado que industrializado. El prefabricado generalmente es eso. Vos contratás una empresa que te viene con un camión con toda la casa y la gente que te la ensambla. Eso.
¿Y qué tendría que tener en cuenta la persona cuando...?
Yo creo que a veces sucede este caso, ¿no? Que comentás, decís, ya tengo la casa, ¿cómo seguimos? Punto. Claro. La pelota está de tu lado, hay que resolver.
Claro.
Bueno, quizás ahí lo que habría que evaluar es cómo está compuesta esa vivienda. Porque hay muchas viviendas que están bien, digamos, hay muchos containers que están, digamos, tienen algunas soluciones. Yo siempre haría en principal hincapié en las aislaciones, que es donde generalmente son más deficientes este tipo de viviendas, marcas ni de nadie.
Bien,
¿no?
Claro, o sea que yo digo, bueno, quiero ir con mi marido, quiero comprar mi casa, en alguna empresa.
Podés acceder ahí.
Vos me asesorás que yo, o sea, tenga en cuenta el tema de aislaciones.
Sí, nos ha pasado. De hecho, en alguna, me acuerdo, una amiga nos dijo, me quiero hacer una casita prefabricada en la costa. Sí. Accedo a esto. Es la realidad, es lo que sucede. Nosotros estamos para cubrir todas las necesidades. Entonces, bueno, déjame evaluar un poquito a ver qué es lo que te están vendiendo.
Claro.
Entonces, ahí empezás a ver que las aislaciones en el techo son medio deficientes, después en las paredes ni hablar, lanas de vidrio que se descuelgan, después esto en verano es invivible, tenés que empezar a poner aire acondicionado, que bueno, que pin, que pam. Entonces, siempre se puede mejorar. Es decir, evalúa esto, a ver, agregame alguna lana, un telgopor de alta densidad en el techo o una doble lana en muros. Cambiame por ahí, si es posible y es accesible, las placas cementicias en el exterior por un sistema un poquito mejor, porque las placas dilatan, tienen mucha transmitancia térmica. Evaluemos hacer un AIFS o algún otro diseño que nos permita, que se pueda acceder, un poquito más laburar en las aislaciones. Después la cuestión del espacio adentro es indistinto, es a gusto, es acorde a cada composición familiar.
Exacto, y también a cómo, porque estas vienen prediseñadas por la empresa, entonces vos te tenés que también sujetar a un contrato.
Exactamente.
Lo que yo suelo hacer también, que he tenido experiencia en cuanto a dirigir o hacerme el cargo de obras prefabricadas, yo suelo hacer la platea un poco más grande. Cosa que el día de mañana, si llegado el caso, el cliente puede, la reviste toda en ladrillo. Uh-huh. Entonces, de esa forma...
Te asegurás de que
funcione más como una verdadera casa de verdad.
Calidad,
es una de las soluciones más usadas. Y ahí, mira, te hago un pequeño paréntesis. Ahí hay uno de los mix más clásicos de entre construcción húmeda y tradición, en seco. Porque tenés la vivienda prefabricada, podés tranquilamente agregarle un EPS de 20 milímetros y luego viene el ladrillo. Entonces tenés un doble muro, tenés, digamos, una estética clásica, y me parece una excelente resolución la de tener un margen ahí en la platea.
Exacto. Sí, sí. Y bueno, por último, también... Como decíamos en un principio, cualquier sistema constructivo requiere de la mirada profesional,
tal cual.
Parece. Por eso, bueno, estamos acá también para, para eso, justamente, para hacer hincapié en que no tiene sentido o no vale la pena ahorrarse el asesoramiento o la mirada profesional. Sí. Porque después... te terminas ahorrando un montón de problemas. Sí.
Totalmente. Tanto como hablamos de aislaciones, que invertir en aislaciones es un ahorro a futuro, en todas las cuestiones técnicas siempre vamos a defender la profesión, tanto en el proyecto, en el asesoramiento técnico y en la dirección fundamentalmente, hay que convocar a un profesional. Antes de cualquier decisión, uno pone sus ahorros, sus sueños, su energía, saca crédito, se mete. Entonces, ya que uno hace tanto esfuerzo por ahí, contratar un arquitecto no es carísimo para nada y se puede ahorrar muchísimos problemas, y tiene alguien en el que apoyarse fundamentalmente, porque es como que yo quisiera opinar de medicina, porque voy a decir seguramente cualquier cosa porque no estoy en muchos temas. En este caso creo que es una analogía muy similar.
Exacto, y bueno, para eso estamos también.
Ni hablar.
Sí. Es muy importante lo que dicen Leandro y Fabricio sobre la mirada del profesional, ¿no? Porque termina haciendo un mejor trabajo, teniendo calidad en la obra. Uno cuando construye, como decíamos la otra vez, ¿no? Uno construye, no sé si para toda la vida, pero sí tiene una mirada de largo plazo. No es que vuelve a construir y vender nuevamente. Y a veces el gastar poco ahora, en el tiempo, termina gastando más. Por ahí la inversión, aunque sea...
Sí, hay una serie de problemas que pueden sucederse en el medio, que uno deja energía, sobre todo. Que
también.
La energía es una mezcla de dinero, intención, falta de sueño,
salud,
pelo, lo que uno quiera.
Sí,
no solamente se plasman los sueños, sino que ahí dejas una parte de tu vida. Una cosa, Leandro, hay... similitudes con el wood frame o la construcción en seco en madera?
Sí, la lógica del wood frame está buenísima, que también tanto el steel como el wood frame son dos sistemas recontra utilizados en Europa, en Estados Unidos principalmente, para los que por ahí no conocen todavía mucho de los sistemas, recontra probados, tienen prestaciones de todo tipo. Y en el wood frame y en el steel frame hay similitudes, que se labura de alguna manera con elementos verticales y sólidas, como soleras, digamos, para anclar, y se arman paneles. Los sustratos que siguen son similares, se diseñan los sistemas. Tenemos unos colegas en Bahía Blanca que laburan muchísimo con celulosa proyectada. Hay un montón, acá hay emprendimientos que laburan con lana de oveja. Hay un montón de materiales súper interesantes para utilizar, que quizás en la construcción húmeda quedan un poco de lado, principalmente porque el agua atenta contra casi todo esto. Y permite un montón de resultados, digamos, tenemos un montón de madera en Argentina. Ahora hay sectores que van de a poco creciendo en lo que es wood frame. En Montehermoso se está construyendo muchísimo. La gente empieza de a poco a romper el mito del esto está hueco. Quizás ese sonido hueco sea que tiene mucha mejor aislación que un ladrillo de 18 utilizado a doquier en cualquier lado donde uno levante
eso
la mirada.
Es decir, a menor espesor conseguís mayor rendimiento en aislación.
Exacto.
Tanto en aislación térmica como en aislación acústica.
Yo recién me recuerdo una anécdota, en mi primer trabajo en una constructora, estábamos haciendo departamentos y viene una señora y me dice, está buenísimo el departamento, pero mira, esto está hueco, me dice. Le digo, pero según plano, inicialmente era un ladrillo del 8 lo que vos tenías, y ahora tenés un tabique del 10 con aislación, que tiene, yo te puedo mostrar las tablas, tiene mucho más aislación acústica que antes. Y no, somos, viste, tenemos esta cultura tana del macizo pétreo, viste, yo lo entiendo, lo respeto y entiendo que así sucede. Pero bueno, están pasando muchas cosas nuevas que permiten optimizar. Va también muy relacionado al metro cuadrado, algo que es, simplemente lo nombro. En menor espesor, como decís vos, tenés mayor rendimiento, ganás metros cuadrados útiles también.
Exacto.
Un ladrillo 18, revocado es 22. En este caso, podés tener muros de 16, 19, depende del espesor. Terminás ganando también metros cuadrados útiles.
Sí, sí, en el todo 5, suma. Un 7% más,
sí.
Lo ganás. Y eso en una casa de... capaz que de 30
sí,
metros,
de
no,
metros
no representa mucho, pero en una casa de 100 metros, sí, es una habitación más.
Sí.
Yo lo que tengo como crítica, digamos, como un punto a prever,
a considerar
es cuando vos querés colgar cosas de la... colgar cosas que no tenías previsto. De las paredes.
Que no tenías previsto.
Podemos generar un check, vamos a generarlo. Hemos tenido que colgar múltiples cantidades de cosas. Ahí sí quizás requiere un poquito programar. Por ejemplo, che, bueno, quiero un tele. ¿Por dónde lo querés?
Claro,
todo el proyecto, lo quiero por acá. Bueno, entonces entre las montantes se dejan una serie de perfiles transversales para reforzar. Entonces se refuerza para un tele, se refuerza para un aire, se refuerza para, porque hay alguna pared que mecánicamente requiere mayor trabajo, bueno, se pone doble placa.
Por ejemplo, donde va el tanque de agua.
Donde va el tanque de agua se apoya cual. Con una estructura
sí.
dedicada
sí.
y se emplaca con placa cementicia. En muchos casos también se puede colgar un cuadro, hay tarugos especiales, Fisher tiene una amplia gama.
Yo para lo que son... las paredes donde va la cocina, donde va la mesada, yo siempre le pongo un fenólico 18 y después la placa cementicia, ¿no? Entonces, ahí te aseguras que por lo menos el fenólico te va a aguantar
sí.
bastante peso.
Y en ese caso podés jugar donde quieras, porque podés atornillar en el sector que desees.
Exacto.
Podés dejar preparadas ampliaciones con algunos dinteles hechos. Es muy fácil, quiero por último también decir, es muy fácil ampliar en este sistema y muy fácil reparar. Si tenemos alguna pérdida por algún cañito de agua, un flexible, lo que fuera, que sucede, sí. es la vida, rápidamente se corta con un serruchito, se ajusta el flexible, lo que sucediera allí, se emplaca, se hace un parche mariposa, se corta el cachito de placa, lo que fuera, se pone masilla y listo. Digamos, se resuelve rápidamente y no tenemos esa famosa humedad ascendente que ocurre por falla
claro,
en la capa aisladora y demás.
La
aquí
capilaridad
no
que tiene la porosidad del ladrillo acá no existe.
Es un sistema fantástico. Yo estoy, digamos, siempre muy contento, es muy agradable trabajarlo, se aprende mucho, a uno le dan ganas de echar mano. Hay que estar atento, como siempre, en qué quiero trabajarlo. Yo creo que el wood frame también de a poco va pisando muy fuerte. Se pueden obtener resultados... hermosos, se genera una arquitectura también muy agradable en cuanto a espacios, en cuanto a la calidez, Pero bueno, siempre conviene evaluar qué es lo que se quiere realizar y en ese caso ver qué opciones tenemos. Me parece que es el primer paso para todo en la vida, digamos, ¿no? Pero en este caso también, despegarnos un poco de lo que es la construcción tradicional, los invito a hacer esa reflexión nada más. Después veremos, quizás terminemos de vuelta en la construcción tradicional, pero uno sabe que al menos hay otras opciones.
Sí, en realidad la gente como que se instala en un sistema o hay paradigmas que ya están establecidos, porque en realidad este sistema en el sur de acá de nuestro país está implementado hace añazos, porque en realidad los sistemas húmedos en donde hace mucho frío no se utilizan por una cuestión lógica, ¿no? De que el agua incide prácticamente negativamente en ese aspecto. Y acá es como que se logra encontrar cierta resistencia a los cambios en cuanto a los sistemas. Sí. Hoy en día con la información que hay uno puede acceder y desasnarse un poco, ¿no?
Sí, yo creo que la gente va eligiéndolo por esto que decía Leandro, porque es rápido, es eficiente, se puede adaptar el diseño. Volvemos a lo que hablábamos al principio, que es importante este trabajo previo de que hace el profesional con la familia. Exacto. Bueno, viste, de diseño, trabajar, bueno, acá quiero una tela, acá quiero esto, acá tengo varios hijos, pero ahora hago dos dormitorios y después amplío a un tercero, o llego con la plata a esto, a ver. Me parece que en eso también nosotros como profesionales, viste, hemos buscado, bueno, a ver, sí. Yo, viste, es lo primero que pongo, bueno, querés construir, listo. Resolvemos el diseño, trabajamos en lo que queremos hacer y vemos también la posibilidad económica.
Sí, siempre haciendo hincapié en que no conviene improvisar.
Exactamente.
Porque uno por ahí, qué sé yo, capaz que se largó a hacer alguna división, le salió bárbaro porque puso unos montantes, le puso el placa de un lado del otro y dice, ya se construyó en el timbre.
Arranco.
Claro, y bueno, después ahí te encontrás con los problemas que se suele encontrar cuando improvisás.
Sí, la velocidad en este caso es un arma de doble filo. O sea, si uno lo utiliza a su favor en la programación de la obra, podés resolver en poco tiempo muchas cuestiones. Ahora, si tenés algunas dudas o cosas que suceden en el medio, te pasa por arriba, como decimos. Exacto. Hay que estar encima. En obras de steel frame hay que estar encima, hay que estar mirando, tomando decisiones rápidas. Pero eso, tienen resultados hermosos. Y bueno, siempre vamos a seguir alentando a ir buscando un poco más sobre las tecnologías que nos da el steel, sobre lo que sucede con el wood frame también, son tecnologías que están viniendo de a poco. Y fundamentalmente que la gente consulte. Si tiene inquietudes, consulte. Es simplemente una pregunta, es una conversación, es una charla y empezar a ver, por ahí a veces no querés lo que crees que crees. Y a partir de ahí se abre un abanico de cosas. Que bueno, que esto es un poco a lo que nos dedicamos, ¿no? Aparte de cuestiones técnicas, a trabajar con la gente, a escuchar, siempre con la cabeza muy abierta, bueno, a las distintas realidades.
Perfecto, Leandro, bueno, Ivane. Che, bueno, se nos acabó, se nos el tiempo. Gracias, Arnaldo, gracias a toda la gente de la radio por este espacio.
Le vamos a dar las gracias a Leandro por
el... Muchas gracias por la invitación. A ustedes, chicos.
Y lo invitamos, obviamente, la próxima que quiera participar.
Cuando quieran, siempre que pueda, encantado.
Acá hay un conductor.
¿Sí? Compartido un gran momento junto a todos.
Y bueno, y vamos a contarle a la gente que, antes de despedirnos, que en el próximo programa vamos a hablar de lo que es el ordenamiento urbano.
Tema candente, ¿eh? ¿Hay un plan de ordenamiento territorial acá?
Hay un plan de ordenamiento territorial. Para contarle un poquito a la gente de qué significa esto, a lo que apunta el plan de ordenamiento territorial, es precisamente organizar y regular de una manera ordenada el suelo, el crecimiento, qué se puede y qué no, qué tamaños de construcciones podemos, qué alturas tenemos. Como para que la gente vaya sabiendo de antemano cuando quiere comprar o invertir en la comarca o en cualquier lugar, y tiene un emprendimiento de un taller, de un local comercial o de una vivienda, que sepa qué zona es apta para su emprendimiento y cuál no, porque no en todas las zonas puedo construir cualquier cosa.
Buenísimo,
¿no?
Qué tema.
Así que vamos a en el próximo programa a dedicarlo a esto. Me parece que es muy importante que la gente sepa, antes de comprar o antes de construir, Le contaba a Leandro antes de salir al aire que me llamaba, pequeña anécdota, una persona que es de Bahía, que bueno, que tiene un terreno acá, y me dice, bueno, quiero construir un quincho de medianera a medianera, tengo 10 metros. Claro. ¿Viste? Le digo, pero...
Hay que revisar...
Claro, hay que ver los indicadores, ¿viste? Y me claro. escuchaba como diciendo, ¿de qué me hablás? Sí, me dice, sí. No, pero el vecino de al lado tiene construido de medianera a medianera, ¿cómo que no voy a poder? Bueno... para que la gente sepa un poquito de qué trata este plan de ordenamiento territorial, que la comarca, por supuesto, el distrito de Torquín lo tiene.
Bien.
Para informarlos.
Entonces, ¿sí? Dentro de 14 días, el martes, no sé si la gente va a aguantar tanto tiempo, pero bueno, que vayan sumando inquietudes y que nos manden los mensajes.
Los mensajes a la radio o también al Instagram que formamos los arquitectos del distrito de Torquín, que se llama arc.torkins.
Perfecto.
También consultas.
Bueno,
muchas gracias y buen martes para todos.
Saludos.
Chau.